pedido por el abogado de Griezmann se bancarían al propio jugador y a sus familiares, en el que, bueno, expresaba las condiciones en las que se debía realizar su incorporación al Barça. Y lo que publicamos hoy es básicamente el contenido pormenorizado de ese mail, en el que se detallan el reparto de 14 millones de euros en comisiones. La mayor parte para la hermana y el padre de Griezmann, la hermana actuando como agente, y luego también una parte importante para un abogado de Barcelona, que sería quien habría actuado como mediador en la aproximación de Griezmann al Barça después de que no subiera o de que hubiera rechazado fichar con el club azulgrana el año anterior.
A ver, yo es que ese mundillo, fíjate que llevamos ya aquí tiempo, López, con esto del deporte, pero me pierdo bastante, y sobre todo en las cantidades. O sea, ¿cómo es posible que alguien que hace de mediador, que tampoco está claro que esté en ninguna de las dos partes de manera habitual, es decir, que no sea el agente del jugador o alguien que esté cercano al FC Barcelona, se pueda llevar 7 millones de euros en la operación?
Bueno, las comisiones tienen, hay unos estándares en los que se puede manejar, ¿no? Como por ejemplo el 10% del salario bruto que percibe un jugador, el 5% del salario neto, un porcentaje sobre el precio de transferencia. Es decir, hay muchos márgenes. Yo diría que las más oficiales, entre comillas, pues están en torno al 3% sobre el precio de transferencia de un jugador. Si tenemos en cuenta que Griezmann, el Barcelona, pagó la cláusula de 120 millones de euros al Atlético, el 10% de eso serían 12 millones. En este caso se hablaba de unas comisiones de 14. Bueno, estarían por encima de esa cantidad, pero no son una barbaridad. Quizás lo que es una barbaridad son las comisiones que se pagan en el mundo del fútbol, pero que se derivan de los propios precios que tienen actualmente los jugadores.
A ver,
¿no?
si yo entiendo que a los conseguidores, ¿no?, o a los que lo facilitan, pues se puedan llevar un pellizco. Y como suele ser a porcentaje, cuanto mayor sea la operación, pues mayor pellizco te llevas.
Es sorprendente, en cualquier caso.
Pero claro, es que este caso es de cláusula. Es decir, no hay que negociar nada, no tiene que haber ningún intermediario. Entiendo yo. Que igual...
Bueno, sí ha habido un intermediario para acercarse al Barça y para convencer al Barça de que realizara el fichaje. Es decir, que pues más allá de que un club pague por el mecanismo de traspaso a otro club, o por el mecanismo de pago de la cláusula, sí que ha habido una negociación para convencer al club comprador de que ese jugador es el que le interesa. En este caso, sobre todo...
Me lo cuentas, Orfeo, y o sea, a ver, que alguien tenga que convencer al Barça para fichar a Griezmann fuera de su dirección deportiva. A ver, me sigue llamando igual la atención, ¿eh? Que ya sé que las cosas funcionan así y demás, pero...
Te voy a poner antecedentes. Vamos, sí, a ver, sí, que a lo mejor la palabra no es convencer de que lo tienen que fichar. Es decir, después de que Griezmann decide, cuando ya existía un acuerdo el año anterior, no fichar por el FC Barcelona, el Barça no quiere ni oír hablar del jugador 6 meses después. A las primeras, digamos, intentos de volverse a aproximar al club azulgrana, las contestaciones del club azulgrana son contundentes: no queremos saber nada del jugador. Entonces, hay una persona que de lo que se encarga es de volver a tender los puentes, porque si no el jugador no habría fichado. Y voy a decirte más, en ese mensaje, además de las comisiones, lo que se le dice al... lo que se le transmite a Griezmann es que las condiciones en las que tiene que fichar por el Barça son exactamente las mismas que se habían acordado el año anterior, ni un euro más. Y que esas comisiones, en teoría, las tiene que pagar la familia Griezmann, o se tienen, digamos, que deducir ya del importe de pago. Es decir, el Barça no va a incrementar ni un euro más para pagar esas comisiones. Con lo cual, ¿qué ocurre? ¿Qué se produce? Se produce el problema de que el Barça decide, la familia pretendía que el Barça incrementara, es decir, además de los 120, pagar esos 14 millones, y el Barça dice que no, y el fichaje se sigue haciendo de la misma forma. Es decir, que este conseguidor del que hablamos, de lo que se habría encargado, es de volver a tender unos puentes que estaban rotos.
En fin, sale el tema de los mails. Lo que está claro, más allá de este tema de dineros, de porcentaje, de quién se lleva, de quién se lleva una parte y quién se lleva otra.
Es de que existían unas negociaciones en marcha.
Que ese es el tema. Ese es el tema. Claro. Que había negociaciones, e incluso yendo un poquito más allá, yendo al corazón de la gente, los rojiblancos, seguro que todavía hoy se sienten un poquito más traicionados por Griezmann. No sé si esa es la palabra, porque al final el mundo del fútbol es así, pero igual se sienten, por lo menos con más pruebas de lo que ya se temía.
Se demuestra cómo actuó Griezmann contra el Atleti, pero yo creo que la mayor parte de la gente del Atleti está hasta aliviada con la salida de Griezmann.
Y con la llegada de Félix, ¿no? Yo creo que...
Entre otros.
Que firmaban. Sí, ya, pero a ver, si no hubiera salido Griezmann, era muy probable que el Atlético de Madrid no hubiera tenido 120 millones para...
No, era imposible.
Para fichar, así que, en fin. Pues nada, Orfeo, te leemos, como siempre, muy atentamente en El Mundo. Y...
Sí, lo que quiero añadir simplemente es que para que también los aficionados y los oyentes lo tengan bien claro, estos mails no parten de ninguna dirección corporativa del FC Barcelona, parten de la dirección del abogado de Griezmann, que le comunica las condiciones en las que se tiene que realizar. Lo digo porque esto es un elemento de defensa básico para el Barça. El Barça lo que dice es, estos mails no son nuestros, no parten de ninguno de nuestros ejecutivos, por lo tanto nosotros con esto no tenemos nada que ver. Lo digo porque esa es la línea de defensa. Y luego, por otra parte, esos mails no han sido aportados por el Atlético, aunque nos consta que están en su poder, ni en la denuncia a la Federación ni en las alegaciones posteriores.
¿De acuerdo? Bueno, dicho queda, creo que los rojiblancos lo tienen ya muy claro y casi respiran con alivio. Pero en fin, un abrazo fuerte, Orfeo.
Un abrazo a vosotros y gracias.
Chao. Las 12:36, 11:36 en Canarias. Tengo que revisar el partido de esta noche, el de Pamplona, y luego me voy hasta Aragón, a Motorland.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hoy tenemos partido esta noche entre Osasuna y Betis. López, ¿eh? Entre Osasuna y Betis.
Buen partido, ¿eh?
Interesante. Osasuna entre los rojillos y los verdiblancos.
Betis muy mal. Bueno,
me voy hasta Pamplona a ver qué nos dice Quesada de cómo llega Osasuna a este encuentro en casa. Hola, Quesada, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
A ver, ¿cómo llegan los rojillos? Mis rojillos.
Bueno, pues llegan muy esperanzados con la posibilidad de conseguir el primer triunfo de la temporada en casa. Es verdad que se ganó en la primera jornada al Leganés, pero después han venido tres empates consecutivos. En la parte buena, el equipo rojillo todavía no ha perdido. En la parte mala, todavía no sabe lo que es ganar en casa, a pesar de que acumula ya 27 jornadas consecutivas sin caer derrotado en el estadio del Sadar, que es un hito histórico en la historia de Osasuna y probablemente en buena parte del fútbol europeo. El Sadar es un auténtico fortín, va a registrar una grandísima entrada y en principio, bueno, pues con toda la ilusión del mundo, pero con confianza cero, consciente es Iago Arrasate y todo el equipo de que enfrente hay un Betis que nada más que en dos jugadores, en Fekir y en Borja Iglesias, este verano se ha gastado tanto como todo el presupuesto de Osasuna. Esto nos lleva, bueno, pues a lo del bloque, el equipo, el grupo. Puede y debe competir también contra altos presupuestos, como ya lo demostró empatando en la última jornada en casa frente al FC Barcelona. En lo deportivo, sin bajas reseñables, únicamente las dos de larga duración de Quique Barja y Unai García, 22 futbolistas concentrados ahora mismo con el equipo para comer, para la siesta y para acudir por la tarde después de la charla técnica al estadio, todavía sin los 18 que se van a vestir de corto, pero se espera un posible once muy similar al que empató la semana pasada en el José Zorrilla frente al Valladolid. Parece que Iago Arrasate se va acercando a su once tipo. Ayer nos decía el técnico de Berriatúa que no por el hecho de tener tres partidos en apenas nueve días, con estas tres jornadas, la intersemanal de la semana que viene, implica cambios necesariamente sobre el último once, una pista sobre el posible equipo titular que alinee esta tarde. Una única duda, si Robert Ibáñez estará en el equipo titular en función de si Iago Arrasate quiere más profundidad por la banda izquierda o si prefiere seguir apostando por Brandon Thomas y por lo tanto poner el mismo equipo que fue capaz de puntuar en Pucela la semana pasada.
Muy bien, 27 partidos sin perder en el Sadar, ya por el número 28 esta noche ante el Real Betis Balompié. Gracias.
Un abrazo, Pablo.
Chao, hasta luego. Nos vamos a ir enseguida ya a Motorland Aragón, pero López, tengo un mensajito para ti.
Pues venga.
Oye, que el tiempo pasa rápido, hay que aprovecharlo, el tiempo es oro, ella dice, ya lo dice el refrán, hay que aprovechar. No,
y Constantino Romero también lo decía.
Agilidad, rentabilidad, entregas urgentes, reuniones, hay que moverse bien. Y para moverse rápido, Viajes El Corte Inglés con Sixt. Te vas a asegurar un servicio y un precio inmejorable. Puedes alquilar una furgoneta desde 31 euros al día. Además, se incluye 100 kilómetros y cobertura de daños y robo. Sabemos lo que es el trabajo duro y lo que facilita el día a día el transporte apropiado. Por eso, una buena furgoneta es el mejor compañero de trabajo. Si quieres comprobarlo, contrata la tuya con Sixt y con Viajes El Corte Inglés. ¡Wow! Vámonos hasta Motorland Aragón, que tenemos motos. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola, Pablos, ¿qué tal? Muy buenas.
Un Motorland Aragón que igual está ahí un poco con las orejas puntiagudas, ¿no? Porque puede que... Bueno, puede no, seguro, lo ha dicho Carmelo Ezpeleta, que España va a ser muy complicado que aguante las cuatro pruebas, ¿no?, que tenemos ahora mismo.
Lo dijo, de hecho, en un desayuno de Europa Press antes de arrancar la temporada. No lo ha dado por hecho, pero sí ha dejado ya caer el globo sonda, ¿no? Que es muy probable que haya que turnar las carreras de MotoGP en España. Hay cuatro circuitos en España, son muchas carreras, es un gran porcentaje del total, y además habrá que turnarse seguramente también con el circuito de Estoril en Portugal, así que vamos a tener incluso menos todavía, pero esto no es oficial, no hay nada oficial dicho al respecto de esto, así que todavía vale, queda vale. Tiempo para disputar ya. De cuatro.
Bueno, pero si contamos que hay cinco en la península ibérica... ¿Pero cuántas se van a quedar? ¿Tres de dos y rotando o cuatro de las...? Eso no se sabe, ¿no? ¿Cuál va a ir cayendo?
Vale, no, vale. Tres de dos y rotando, y lo más probable, o lo que nosotros estamos viendo aquí, es que haya uno que sea fijo. Un Jerez, por ejemplo, que es la catedral nueva del motociclismo, por decirlo de alguna manera, y que el resto vayan rotando.
Vale. Oye, ¿cómo tenéis ahí el fin de semana? ¿Qué tal? ¿De tiempo? ¿De ambiente?
Ambiente, como es habitual, es una pena, porque es cierto que es una de los grandes premios al que menos gente viene, por lo retirado de la civilización, por decirlo de alguna manera, pero es un gran premio, el circuito gusta mucho a los pilotos y tenemos de tiempo, hoy soleado, mañana en teoría tenemos prevista lluvia y el domingo no hay previsión de mojado para la carrera.
Vale, oye, ¿estás bien acompañado?
Hombre, estoy aquí con nuestro profe habitual de las carreras, con nuestro compañero de La Razón, José Manuel Martín. Hola, José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablos.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Y estoy también con Alex López Rey, nuestro compañero de Motorbike Magazine, que escuchamos mucho en Marca Motor Competición. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Aquí estamos los tres, prestos y dispuestos para comentar el Gran Premio y lo que nos queráis decir.
A ver, nosotros... muy rápido, que venga. Vamos a ir ya con lo que pudo haber sido, pero Márquez deja ya sentenciado esto el domingo.
Hombre, si tenemos en cuenta el FP1 que ha hecho esta mañana, nos hemos quedado todos en la sala de prensa asustados del ritmo que ha tenido tanto en el vuelta a vuelta como en la vuelta rápida, ¿no? O sea, ha empezado con el neumático duro, ha hecho un ritmo magnífico y después ha puesto el blando, que no lo suele hacer los viernes, y bueno, pues ha hecho una vuelta rápida muy cercana al récord y 1.6 mejor que el segundo clasificado, ¿no? Entonces creo que ha marcado territorio de una forma muy contundente Marc Márquez, que ayer ya avisó que sin prisa, pero quería dejarlo todo sentenciado cuanto antes, y lo tiene todo en este circuito que le encanta para dejarse ya la primera bola de partido de Mundial para el día 6 de octubre en Tailandia.
Tú, Alex, piensas igual, ¿no?
Sí, exactamente igual. El FP1 de Márquez hoy es eso, lo que ha dicho José Manuel, es marcar territorio desde el minuto 1, y creo que va a ser muy complicado batir a Márquez este fin de semana. Es un circuito en el que ha ganado los tres últimos años, en el que tiene algo especial con este circuito, y creo que ha llegado con el chip de no solo de querer ganar, sino de querer arrasar este fin de semana y hacerlo desde el FP1. Yo creo que es un mensaje a todos los rivales. Como bien decía José Manuel, la primera bola de partido la puede dejar para Tailandia. De hecho, es muy complicado incluso que no llegue allí con opciones matemáticas. Uh-huh. Y en base a lo que pasa este fin de semana, pues las opciones eran más claras o menos claras, pero yo creo que entre Motorland y Tailandia, si aquí todo va según lo previsto, puede ganar probablemente, y bueno, entre Motorland y Tailandia se cierre el chiringuito esta temporada.
Vale, bueno, pues lo de MotoGP, que lo tenemos ya casi asumido. Ha tenido diversos rivales Márquez esta temporada, dependiendo de las carreras, pero claro, al final fallaban unos, entraban otros, entraban los demás allá, y Márquez era el único que seguía, y normal que lleve 93 puntos de ventaja en el Campeonato del Mundo. Así que nos centramos en Moto2 y Moto3. De estas categorías, ¿en qué nos tenemos que fijar? Porque a veces quedan eclipsadas por la categoría reina. A ver, cuéntame, Jesús, por ejemplo.
Mira, Moto2 además es de las más interesantes de lo que no es MotoGP, porque tenemos un duelo de dos españoles por el título mundial, y no son dos españoles cualquiera. Uno es Alex Márquez, que a mediados de temporada parecía que iba a ser fácil campeón del mundo, pero hay un novato, entre comillas, que se llama Augusto Fernández, que está haciendo su primera temporada completa en la categoría de Moto2 en el equipo de Sito Pons, y que con la victoria del fin de semana pasado se ha puesto a 26 puntos en la clasificación general. Vamos a tener Mundial de Moto2 hasta prácticamente la última carrera, en la carrera de Valencia. Y hemos tenido además polémica, Alex, porque en la última carrera, la de Misano, la de la semana pasada, bueno, incluso Marc Márquez se ha pronunciado al respecto. Augusto Fernández ganó la carrera, pero hay algunos que se quejan porque excedió los límites de la pista.
Sí, bueno, fue así en la última vuelta, en el momento preciso, pero siempre hay una ley no escrita, ¿no? Que al final en esa última vuelta se da el todo por el todo. Es cierto que no excedió los límites de la pista en reiteradas ocasiones como para sancionarle. No tenía mucho sentido que se aplicase esa sanción. Ha habido apelaciones hasta el último momento. Pero bueno, lo que ha favorecido esto es que se haya cambiado la norma a partir de ahora, para que en esa última vuelta no se pueda exceder los límites de la pista, y que, llegado el caso, si vuelve a repetirse la situación, que creemos que se puede repetir, pues sí que habrá sanciones.
Sí, era una apelación importante, porque dependiendo de la decisión de los jueces, la diferencia en el liderato de Alex Márquez era más o menos en cuanto a puntos. Y con respecto a la sanción, pues bueno, es que el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Entonces, ¿qué es peor? ¿Saltarte tres veces o pisar tres veces la zona verde durante la carrera, o no hacerlo en ningún momento y en la última vuelta aprovechar esa zona verde para poder adelantar, como aseguraba ayer Marc Márquez que estaba sucediendo? Entonces, bueno, la norma esa va a cambiar, y yo creo que lo que se va a decidir es eso, que nadie pueda pisar la zona verde en la última vuelta para buscar un adelantamiento más sencillo o más fácil, ¿no? Y bueno, es siempre la eterna duda entre la seguridad y la reglamentación, bueno, ¿no? Porque se puso esa zona verde asfaltada para que no hubiera caídas, y ahora pues se usa para sacar ventaja, ¿no? Que es lo que se trata en pista cuando estás compitiendo.
Yo aquí siempre pongo, bueno, la misma frase que decimos también los chicos de los coches, que también, que si tienen que tener las cuatro ruedas dentro del asfalto y demás, al final un circuito es un circuito, y si en la zona verde vas tan rápido como en la zona negra, pues al final el piloto va a ir por la mejor zona posible. Así que o dejas el circuito tal como está y asumes que van a ir por esa zona, o haces que esa zona sea más lenta y ya está. Y no hay término medio, porque lo de poner sanciones al final, para unos sí, para otros no. Hay una toma en la que parece que sí, luego hay vueltas en las que no hay toma, en fin. Siempre los líos. Oye, os dejamos ahí en el circuito de Motorland, disfrutando de un gran fin de semana. Las carreras del domingo las contamos. Recuérdame, Jesús, las horas, porque además han cambiado.
Han cambiado, efectivamente, hay que tenerlo en cuenta para que no coincida precisamente con la carrera de Fórmula 1. La carrera de MotoGP se adelanta hasta la 1 de la tarde, normalmente es a las 2, 1 de la tarde MotoGP, como siempre, 11 de la mañana Moto3, vamos a empezar con la categoría más ligera, y a las 2 y media de la tarde la carrera de Moto2, así que 11, 1 y 2 y media.
Apuntado queda. Gracias, chicos, ¿eh? Ale, José,
hasta luego.
Jesús,
hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. Nosotros ya estamos casi en la recta final de A Diario, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es contar que esto podía haber quedado mucho mejor.
Ellas valen y lo van a demostrar. Este sábado desde las 4 sigue en Radio Marca el partidazo de la primera Iberdrola entre el Barça y el Atlético de Madrid. Primer clásico del año con todos los ingredientes en una cita especial a la que te invitamos desde el Johan Cruyff. Primera Iberdrola. Si ellas juegan, ganamos todos.
Participa en el circuito de póker más grande jamás organizado en España, el Winamax Poker Tour. Clasifícate gratuitamente en winamax.es para una de nuestras 17 etapas presenciales. Podrás ganar tu asiento para la gran final del Winamax Poker Tour con medio millón de euros garantizados. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es.
Voy a despedirme de alarmas y dramas, café bien cargado, los pies agotados, correr y hora punta, deberes, informes, ruegos y preguntas. Adiós, poses, chao. Por fin es Bornos. Disfruta verdejo y frisante, los blancos de Bornos.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
¿Ya tienes todo preparado para la vuelta al cole?
Pero si la vuelta al cole ya ha pasado. Yo las cosas las hago con tiempo.
Pues entonces sabrás que las inscripciones para la National Netherland en San Silvestre Vallecana ya están abiertas.
No solo lo sé, sino que ya he hecho la inscripción en sansilvestrevallecana.com. ¿Y tú?
Hay muchas formas de hacer radio. Pero solo en T4 en Radio Marca con Vicente Ortega escucharás el deporte de la forma más divertida.
Torrente, mira Torrente para allí. ¿Eh?
Qué grande soy.
Adelante, calle.
Adelante.
De lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, hay una forma de entender la vida que solo transmite Vicente Ortega en T4 en Radio Marca. Lo que pudo haber sido.
Vamos allá, que cerramos la semana con, yo creo que es la peor, ¿no? La peor sección de la semana, pero sin embargo es la más graciosa y la que más nos divierte. Y así nos vamos al fin de con ganas. ¿No, Chitu?
¿Qué tal, speaker? Muy buenas.
Carlos Vicente Gómez, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. La verdad es que estoy bien.
¿Sí?
Sí, 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 me siento bien. Bueno, tengo un poquito de... Estoy con... ¿Ah? He enganchado un poquito de tos estos días.
¿Estás con tos?
Sí, sí, sí.
Ah, pues eso es peligroso, ¿eh? Cuando estás delante de un micrófono en directo...
Ten cuidado, que a lo mejor se te escapa un estornudo.
¿Ah, sí?
Un estornudo... Sí.
Bueno, estoy ahí con la tos, pero bueno, yo creo cuidado. Que esto pasa en todas las casas. Y si no, que lo pregunten en Radio Marca. Comenzaba el Mundial de Rugby.
Sí.
Podemos
sí,
mandar a Carreño si no hace mucho frío. Un día casi en antena...
No me digas.
Y salto. Bueno, los niños, Fernando, que saltan al campo. Qué bonito también es esto.
Pero bueno, es que yo creo que no hay otro camino... ahora mismo para impulsarlo, aparte de que luego se haga una labor interna federativa de optimización de recursos, de captación, etcétera, pero es que, mira, en España todos los deportes necesitan un banderín de enganche y suele ser la selección. Perdón, entonces ahora mismo yo creo que todo se lo está cumpliendo y mira, si estamos el de
Carreño.
Perdón, que las chicas estuvieran en su mundial y que ahora, bueno, si nosotros estamos también en esta siguiente Copa del Mundo. Perdón. por un error puntual en una jugada, pero vamos, yo creo que todo eso pues debe quedar ya en la historia y pensar en el futuro, en lo que viene por delante.
Pues desde luego es muy alentador. Respira, Fernando Carreño, compañero de marca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí.
Muchas gracias a vosotros y disculpad mi estado físico.
No te preocupes, no te ahogues. Ve un poquito de agua, que es mejor asegurarnos.
Lo pasas fatal, ¿eh? Sí, cuando te llega el momento en el que claro, o no hay aire o te llega el carraspeo ese. Cuidado, ¿eh?
Bueno,
cuidado.
Y ahí estuvo el hombre aguantando como un titán durante toda la retransmisión. Antes retransmitíamos aquí por la noche, todo el mundo lo sabe, el Transistor Onda Cero. Era el programa con José Ramón de la Morena que poníamos. Y había veces que se colaba con el indicativo.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
Otra vez, Luigi.
A ver, otra vez.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
Y bueno, eso era de allí, no de aquí, ¿no?
No lo sé, no tengo ni la más remota idea.
Vale, vale.
De aquí lo que pasaba era que cuando se juntaban tres auténticos pájaros, como Pablo Parra, Javier de la Casa y un tosido Jesús Poveda, pues bueno, que no había tregua. Bueno.
Asamblea extraordinaria. Hola, Jesús Poveda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué dice la Real Federación Española de Fútbol?
La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado diciendo que ha enviado una carta tanto al CSD y sus dos máximos representantes como a todos los clubes profesionales, tanto de primera y de segunda. Perdón.
Pero bueno,
bebe agua, Poveda. Estás como mi estornudo, ¿eh?
Carreño hablaba.
Igual.
¿Ya estás bien? Espera, hola Javi de la Casa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Que está aquí Poveda, el hombre que se me va a morir. ¿Qué estaba, sí, Poveda? Veo, ¿estabas corriendo o algo, Poveda?
No, estoy en la calle tranquilamente.
Ah, vale, bueno, pues...
A la búsqueda de información.
¿Ya estás bien?
Ya estoy mejor.
¿Qué lo diría?
Fenomenal. Ay, ya, venga, ya estoy.
¿Pero estás o no? Que si no, le pregunto de la casa otra cosa.
Estoy.
Vamos a hacerlo serio. ¿Qué dice la Real Federación Española de Fútbol?
Ha enviado una carta a todos los clubes, tanto de primera como de segunda, solicitándoles básicamente que acudan a la mesa de la Real Federación Española de Fútbol.
Dejadme aquí, seguid vosotros.
Ay, Poveda.
Ay, amigo, pues voy a saltar directamente al último sonido, el de Miguel Martín Talavera.
Sí, que tenemos solo ya hueco para uno, ¿no? El de Miguel San Martín igual.
Vale, pues mira qué tosido más raro se le cuela a Talavera en antena.
No, que no
Miguel
es Talavera.
San Martín.
Bueno, pues el de San Martín. Tenía otro de Talavera antes, pero si no queréis escuchar, pues venga, el del final.
Un gol de Biagini da esperanza a un mal Mallorca, perdón. Michel Platini.
Nuestro compañero Miguel San Martín. ¿Lo podemos escuchar otra vez? Por
la esperanza a un mal Mallorca, perdón. Michel Platini.
Luego suelta una tos.
El de Talavera, ponlo ya, que ya no, tengo curiosidad.
Sí, había otro de Talavera.
24 minutos pasan de las 10 de la noche, de las 9 de la noche en Canarias.
Pero ese era un efecto que le metieron, que se coló, pero era un efecto. Bueno, lo dejamos aquí, en todo lo alto, ¿vale? El lunes a las 7 volvemos en A Diario. Gracias, López. Gracias, Chitu.
De nada.
Chao. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.